Raíces y Horizontes es un espacio donde la agricultura, la ganadería y la vida rural del sur de Chile cobran protagonismo, conducido por Rocío Gambra y
Eduardo Winkler.
Este podcast explora la conexión entre nuestras raíces, las tradiciones del campo y los horizontes de innovación que moldean el futuro de nuestras comunidades. Desde la ciencia y la tecnología hasta las historias de quienes trabajan la tierra y crían animales, este programa invita a profesionales, emprendedores y amantes del mundo rural a descubrir la riqueza y complejidad del agro en el sur. No importa si eres parte del sector o simplemente valoras lo que el campo aporta a la vida diaria, Raíces y Horizontes tiene algo para ti. Eduardo Winkler, ¿a quién tenemos el día de hoy?
Mira, ya lo comentábamos en off, habíamos estado hace bastantes meses persiguiendo a este invitado a ver si podía venir, por ahí te decía que con una agüita mineral conversamos en un cumpleaños respecto a que venga, y estamos, yo estoy muy contento que estés acá, Felipe Valenzuela, se los presento, porque está en una época de inicio de primavera, fines de invierno, estamos empezando con las siembras para los sembradores, y obviamente me imagino que estás más ocupado que en otras épocas del año, así que muchas gracias por venir, bienvenido. Muy bien, Felipe, tú, yo te tenía por osornino, nació acá, pero al parecer no es así, cuéntanos un poco tu historia, tus orígenes.
Sí, bueno, yo me siento osornino de tomo y lomo, la verdad, pero llegué a vivir a Osorno a los 12 años. Si bien tengo todos mis recuerdos de infancia en el campo del papá de mi mamá, que él es el dueño del, digamos, del terruño que a nosotros nos sentimos como nuestro hogar, nos veníamos todas las vacaciones desde niño, salíamos del colegio, nos veníamos a Osorno, entonces tengo todos mis recuerdos de infancia acá en el campo desde chiquitito. Y a los 12 años nos cambiamos, llegué a séptimo básico al colegio alemán de Osorno.
¿Y ese cambio fue porque tu papá se vino a trabajar para acá o decidieron venirse para acá y después tu papá dijo, ahí veo cómo armo el cuento o cómo fue eso?
No, porque falleció mi abuela. Ah. Sí, entonces mi mamá no quería acompañar a su papá, entonces no dejar a mi abuelo, a Carlos Schilling, dejarlo solo. Y la verdad que nosotros siempre habíamos querido venirnos acá. Y mi papá hizo un esfuerzo y se vino a trabajar acá.
Como médico.
Como médico, sí.
¿Y qué especialidad tenía tu papá?
Ginecólogo.
Mira, interesante.
Sí, no le costó encontrar trabajo.
Es una de las gracias que tienen algunas profesiones, ¿eh? Que en sí, el fondo donde sí, te puedas ir, puedes ejercer tu profesión.
Sí, exactamente.
Mira qué bueno. Oye, y entonces te viniste acá en séptimo básico, ¿tú tienes más hermanos?
Somos tres hermanos. Yo soy el menor de los tres. Carlos, el mayor, que hoy día vive en las Islas Canarias. Juan Luis, que es un poquito mayor que yo, un año más, que vive en Canadá hoy día.
Él era compañero paralelo a lo mío.
Claro. Sí.
Vive en Canadá.
Vive en Canadá hoy día, sí.
¿Y tú que estás acá dedicado al campo?
Claro, yo soy como el único que se dedicó al rubro del campo. Si bien a todos nos gusta el campo, y hoy día los que están lejos añoran el campo y desean volver algún
¿Tus
día.
¿Tus hermanos les sí, gustaría volver?
Sí, claro. Lo añoran y lo idealizan un poco, ¿no? Porque todos estos recuerdos de infancia que tenemos, claro, de salir a pescar al estero, de salir a cazar, no sé, como que mantienen ese recuerdo vivo. Entonces, todo lo que sabe a campo, huele a campo, les atrae mucho y les gustaría que sus hijos también pudieran vivirlo.
Claro. Oye, ¿y este campo dónde está ubicado?
Nosotros estamos ubicados, si nos paramos en la ruta 5, a la altura de San Pablo, que es, San Pablo está casi 20 kilómetros al norte, uh-huh, de Osorno, uh-huh, es hacia la costa, 12 kilómetros hacia la costa
de, es Caracol,
de San
¿no?
Pablo, Caracol, perfecto, el sector de Caracol. Sí.
Una zona, hemos tenido entrevistados de esa zona.
Sí, tengo algunos vecinos que han estado acá, parece.
Sí, sí, sí. Y me lo digo porque en el fondo, como marca la zona donde tú estás en la actividad que realizas. Fue un tema que lo conversamos, por ejemplo, con Ricardo Montesino, uh-huh, cuando él contó su historia y cómo partió, y yo le pregunté por qué partió con la siembra, por qué no partió con remolacha, por ejemplo. Me decía, no, porque esta zona es para siembra.
Sí, exactamente. De hecho, el campo nuestro tiene historia de siembra de hace muchos años. Yo recuerdo cuando chico haber andado arriba de las máquinas, que uno cosía los sacos, nos tirábamos por el refalín. De hecho, por lo que cuentan las historias, mi abuelo fue de los primeros en tener cosechadora autopropulsada.
Perfecto.
Y con los viejos que contaban las historias de los que quedaban ahí, nos contaban cómo llegaban antiguamente de Chiloé, cuadrillas de 100, 200 personas a trabajar y con un locomóvil y el aguatero y la parva de paja y cocinaban en un perol.
Claro, el almuerzo para todo.
El almuerzo para todo y te daban el pancito que era un pan de kilo para cada uno. Claro, linda historia.
Oye, ¿y tú del colegio saliste y fuiste a estudiar algo relacionado con el campo?
Sí, la verdad que yo del colegio cuando estaba saliendo de cuarto medio lo único que quería era trabajar en el campo y poco que me obligaron a estudiar algo. Entonces, ok, yo postulaba a irme a la Matei porque quería llegar al campo a trabajar lo antes posible, pero
una carrera más corta, digamos.
Claro, no estaba tampoco muy claro en lo que yo quería. Porque mi abuelo agrónomo, mi papá médico, me gustaban a mí.
¿Te tiraba la medicina a ti?
Sí.
Pero como veterinario.
Pero no me daban las notas para medicina.
Oye, si a mí me dijeron, tú tenías un sobrenombre en el colegio. Pero era más por tu hermano, ¿no?
Los hermanos Macana nos decían en el colegio. Sí.
Oye, ¿y finalmente qué hiciste, po?
Bueno, y finalmente como que fusión, po, porque no me daba para medicina, y la materia era mi alternativa y di una buena prueba de aptitud académica y postulé veterinaria y quedé, así que veterinaria fue.
Ajustaba las dos cosas.
Carrera, sí, muy buena carrera, sí, aquí tenemos
una disputa entre la agrónoma y la veterinaria.
Porque la tenemos ganado en veterinaria, pero es agrónomo y veterinaria. Sí. Oye, ¿y dónde?
La Universidad Austral,
en Bolivia. Después de al día.
Sí, me fui al día.
¿Y cómo fue esa experiencia?
Sí, claro que me gustó. La verdad que me fue bien en la universidad y yo me hubiese quedado estudiando. De hecho, seguí estudiando, terminé la carrera y sí, terminé al día. Y seguí estudiando después un año más, me especialicé en caballo. Porque dentro de lo que me gustaba de la medicina veterinaria era la medicina. Pero,
más que la producción.
Sí, más que la producción, la verdad. Me gustaba la medicina, yo creo que un poco por la parte de mi papá, por la medicina que toda la vida la vi desde niño en la casa. Y en los caballos efectivamente sí se practica la medicina, o como que hay más inversión, hay cirugía.
Claro.
Y en el hospital veterinario donde estuvimos trabajando, se construyó justo en ese año el hospital nuevo. Entonces había esa anestesia, se levantaban los caballos con una grúa, digamos. No, sí, era súper entretenido. Así que me quedé estudiando un año más.
¿Y de ahí, cuando una vez que terminaste ya con una especialización en caballos, partiste por ese lado o ya dijiste ahora sí que sí me vuelvo al campo?
No, claro. En esos años mi abuelo todavía estaba a cargo del campo y yo partí como veterinario independiente, sí, trabajando con caballos, pero lo que viniera en realidad, todo lo que es clínica mayor, digamos, no mascotas. No me traía mucho las mascotas, la verdad.
Cesáreas de emergencia, en bovino,
claro,
ese tipo de cosas.
Sí, todo ese tipo de cosas. Partí ahí, estuve trabajando como un año más o menos ahí, y llegó un momento en donde mi abuelo, que nosotros ya veíamos viendo esto, uh-huh, decidió entregar, porque ya no daban mucho las matemáticas, los ahorros iban yendo, y la verdad que ya los años también te pasan la cuenta.
¿Cuántos años tenía tu abuelo en ese momento?
Cuando entregó mi abuelo, tenía cerca de 80, yo creo, a ver.
Ya. Sí, por ahí. ¿Y pasó a ti o a tus papás?
No, ahí vimos, bueno, cómo lo íbamos a hacer, y dentro de la familia yo dije, aquí estoy presente, el primero que tenía ganas de abordar el buque, y creamos una empresa familiar.
Es que eso fue muy... Lo conversamos en el programa anterior también con Montiveros, con Pablo.
Con Pablo
Montiveros. También se habían saltado una generación finalmente, que pasa de los abuelos a los nietos, y que eso al parecer es bastante común porque se quedan mucho tiempo los abuelos en el campo.
Sí, sí. Bueno, mi abuelo siempre se lamentó por no haber tenido hijos hombres. La verdad que mi abuelo tuvo dos hijas, mi mamá y su hermana, que se llama Julieta, igual que mi abuela Julieta. Y siempre se lo lamentó un poco porque él era bien machista, la verdad. Entonces, tampoco, mi mamá nunca le dieron la oportunidad de trabajar o colaborar, si bien hacia el final le ayudaba, por ejemplo, en toda la parte de números, liquidaciones de sueldo, qué sé yo, pero no, mi mamá nunca participó en la gestión del campo directamente. Bueno, y en ese momento, cuando mi abuelo decide entregar, yo aquí estoy, armamos empresa familiar, y de estas dos hermanas, que la Piti, la Julieta le decimos Piti, la Piti y mi mamá, y cada una ya tenía un campo a su nombre, porque en tiempos de la Unidad Popular hubieron traspasos de bienes, entonces ya mi mamá...
Para reducir la cantidad total para que no hayan expropiaciones, esa era la lógica.
Exacto. Igual, ¿y lograron resguardar?
No, o sea, sí, se resguardó por el Fondo Loma Blanca, que es donde está la casa patronal, que hoy día usa, vive mi papá, y ese se salvó completo. El otro fondo, el Roble, que es de la Piti, ese se expropiaron cerca de 800 hectáreas. En Repil había otro campo muy grande, pero era grande, era un campo de cerca de 5.000 hectáreas y se perdió completo.
¿Dónde es eso, Repil?
Huayusca.
Ya, para ese sector.
Sí, en Huayusca tenía harto monte, ese campo, harta cordillera. Había lechería también en aquellos años, sacaban la leche en bote por el río, hacían
más. O sea, eran campos funcionales, no eran campos que estuvieran abandonados, que no estuvieran produciendo nada, sino eran campos que estaban actualmente en funcionamiento.
Sí, mi abuelo tenía un avión y se movía en avión para allá, tenía cancha de aterrizaje. Claro,
¿qué pro tu abuelo?
Sí, súper pro.
Oye, y cuando ustedes reciben, ya como esta empresa familiar y todo, ¿cuál era la unidad productiva? ¿Qué hacían?
Ganadería, básicamente, el campo La Piri, que hoy día son 330 hectáreas más o menos, el Fondo del Roble, ese tenía una unidad de crianza de vacas, habían 200 vacas de ganadería, Y fundo Loma Blanca tenía la recría de esos terneros y además se compraba en feria, digamos, y se terminaba de engordar.
Perfecto.
Eso era más o menos lo que había. Además de algunas siembras en medias con un vecino. O sea, había superficie de las partes más alejadas del campo, estaban dedicadas a la siembra, hacían un par de años nada más. En medias con el vecino.
¿Siembra de trigo, ese tipo de siembra?
Sí, sí.
¿Qué significa una siembra en media? Si le puedo explicar a nuestros auditores.
Sí, porque no todos los que nos ven saben mucho de...
Por ejemplo, yo pongo la tierra y mi socio pone todo el trabajo, todo lo que se refiere a movimiento de suelo, fumigaciones, fertilizaciones, y la parte de los insumos probablemente se van los se gastos en la mitad, y después los resultados también, pero el que hace toda la parte de operación en este caso era mi vecino.
Y después cuando vende, descuentan los costos y la utilidad se divide por la mitad.
Algo así.
Es como una mediería en ganado también, ¿sí? La lógica es más o menos la misma.
Sí, es más o menos la misma lógica. Sí.
Y eso era un porcentaje pequeño, sí, de la totalidad.
Sí, había un porcentaje pequeño de la totalidad, habían 70 hectáreas, una cosa así, de siembra.
Oye, y eso se hace porque ustedes no tenían la capacidad de hacerlo completo porque no tenían el conocimiento técnico en ese tiempo de cómo hacer esas siembras, o porque simplemente era un tema de lucas también que había que ponerle.
Bueno, mi abuelo antes sembraba todo el campo.
Ya.
Así como la historia que te contaba tu invitado anterior, en la zona de Caracol se sembraba Caracol, Trumao, sembraba hace muchos años. De hecho, los caballos de fuerza eran las yuntas de bueyes y se sembraba el trigo mezclado con trébol. Entonces se cosechaba el trigo y después se metían los animales a pastar el trébol. Entonces mi abuelo sí fue un sembrador muy grande, pero como te contaba, después de la Unidad Popular y las pérdidas de los campos, ahí mi abuelo se lo vio en el mundo bajo, o sea, de lo grande que fue, a lo mejor, como te decía, con avión y qué sé yo, se le vino el mundo bajo y se le quitaron un poco las ganas de seguir. Siempre me cuento la historia de que antes de que le expropiaran el campo, Eduardo Frei lo invitó a La Moneda y le dijo: Carlito, te ofrezco comprarte el campo como fundo modelo, si no, lo vas a perder. Mi abuelo no quiso vender y se lo expropiaron. Claro, y eso le quitó la energía. Entonces después como que se fue así cada vez hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y no estaba, en la época que yo me hice cargo, no sembrábamos nosotros porque mi abuelo ya estaba más viejo y no tenía ganas.
Claro.
Yo siempre le decía: te ayudo. Me decía: puta, cholo querido. Me decía: tú no sabes lo complicado que es esto, que coordinan los camiones y no sé qué. No, no te metas, no te metas. Entonces no fue hasta la hora que él entregó que nosotros comenzamos, digamos.
¿Y cuando ustedes comenzaron, tenían una idea de cómo partir o se sentaron y dijeron: ya, ¿qué vamos a hacer con esto? O tú tenías una idea, ya me imagino que ya si te gustaba desde siempre, si, esto lo voy a pescar y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro.
Yo te diría que la verdad que no tenía un plan maestro. No, solamente las ganas, en serio, solamente las ganas, porque había que hacer muchas cosas, o sea, había que transformar el campo, porque era un campo que estaba dividido con cercos por todas partes por el tema de la ganadería. No teníamos nada de maquinaria para siembra, fue la verdad que ir de a poco tratando de avanzar, y lo peor fue que como no teníamos un plan maestro, a lo mejor tampoco teníamos un financiamiento para crecer de un viaje, así que fue todo muy de a poco, fue tratando de optimizar.
Fue un crecimiento orgánico.
Sí, optimizar con lo que teníamos, comenzamos con algunas hectáreas de siembra, y fueron un desastre, las primeras siembras fueron un desastre, porque ya, primera siembra fue de cebada, por ejemplo.
Ya.
Ya, sembramos, año seco, horrible, eso fue el año 2007 sembramos, ponte tú, cebada, tocó cosecha el 2008, la cebada no estaba muy bonita, pero las máquinas que llegaron a cosechar eran unos canastos. Entonces yo no cachaba nada de trilladora, ponte tú, y de repente yo miraba el suelo y decía: oye, esta máquina que está botando tanto, y corría detrás, eran tres máquinas, corría detrás de una máquina y la tapa de la retrilla abierta, ponte tú, y eso, iba dejando pero un caminito así de grano.
Iba sembrando al tiro.
Al tiro, corriendo detrás de las máquinas. Bueno, la cosa es que el resultado fue terrible, los rendimientos fueron muy malos. Después yo metí las vacas, que de la crianza que habían, metí las vacas ahí a comer, y tú podías ver después por el posteo que era pura cebada lo que comían, claro, o sea, todo el grano que se había caído al suelo. Así que la primera vez, mala experiencia, pero insistimos y rotamos con RAPS, y también tuve una muy mala experiencia, fue el año en que el dólar subió mucho, nosotros habíamos hecho un contrato en dólares con una empresa local,
¿ya?
Y que luego a la hora de entregar nuestra producción nos obligaron a firmar una cláusula, a la cual yo me puse, me apoyó Sago, fuimos con un notario a entregar nuestros productos y todo, y nos rechazaron mientras no firmábamos la nueva cláusula que nos cambiaban el precio. Bueno, en definitiva, los primeros años fueron un desastre con respecto a la siembra.
Yeah. ¿Y te defendías con el ganado?
Sí, y con una deuda creciente, cada vez más.
O sea, no nos defendíamos mucho. Faltaba un agrónomo ahí, quizás que te pudiera ayudar.
No, sí, trabajábamos con un agrónomo. Pero no teníamos un asesor como contratado.
Perfecto. Yeah. Después vamos a volver al tema de las aguas, porque tú estás muy involucrado, ya estuviste involucrado y ahora ya la mencionaste como una institución que te apoyó.
Sí, desde un principio.
Y ustedes eran socios ya desde el tiempo de tu abuelo, ¿no?
De FEDAGRO, éramos socios de FEDAGRO.
Ah,
ya. ¿Qué era FEDAGRO?
Esa historia es súper interesante. Yo creo que démonos un ratito para hablar de la historia de FEDAGRO, porque hoy en día FEDAGRO ya no existe propiamente tal, pero es una parte súper importante de la historia moderna de las aguas.
De la historia moderna de Osorno.
De la historia. De
Osorno, claro. Que FEDAGRO fue la asociación gremial de los empleadores, fue como el sindicato de los empleadores para poder enfrentar dentro del tiempo de la Unidad Popular todas las expropiaciones de los campos y poder defenderse frente a un poco así nace FEDAGRO.
Y eso después en algún minuto se fusionó con SAGU.
La intención fue de fusionarse con SAGU, un tema que todavía está inconcluso.
Mira, perfecto.
Yo entré a SAGU, de hecho, en SAGU se hicieron modificaciones de estatuto, FEDAGRO, modificaciones de estatuto para aceptar, aumentar el número de directores de 7 a 9, uh-huh, para poder aceptar dos directores de FEDAGRO, porque la intención era fusionar estos dos gremios y hacer del sur de Chile un solo gremio grande. Uh-huh. Y ahí el trabajo quedó inconcluso hasta el día de hoy, que estamos retomando algunas acciones.
Claro, porque hay...
O sea, ¿todavía existe FEDAGRO?
Sí, todavía existe FEDAGRO.
¿Y tiene alguna relevancia?
Está como congelado.
Actual? Está congelado.
Está como congelado, sí.
Yo, por ejemplo, sé que mi papá fue socio de FEDAGRO, uh-huh, pero nunca supe qué pasó después. No, él no era el socio más activo en los gremios, para ser bien sincero, pero o sea, eso lo agarré yo de otro lado, no sé de dónde. Pero sí es parte, o sea, es una parte importante de una historia que si tú lo miras hoy en día en los medios, FEDAGRO como que no aparece, pero fue sumamente importante en su minuto, fue la forma de organización de los agricultores, por lo menos de la décima región antigua.
Bueno, FEDAGRO es Federación de Gremios, entonces está constituido por varios gremios, entre ellos, no sé, San Pablo, Los Notros, Copihue,
Forragüe estaba metido mi papá.
Sí, Pérez Rosales, habían varias asociaciones gremiales que componían FEDAGRO.
Ya, y esa asociación de FEDAGRO venía de tu abuelo ya.
Sí.
Perfecto.
Él fue más activo en los gremios, sí.
Entonces, retomemos un poco ahora la historia tuya. Ya, tenías las vacas, tenías las primeras siembras que no fueron, uh-huh, fueron lejanas de ser lo óptimo.
Sí.
Y ahí, ¿fueron avanzando en fondo, eliminando el ganado y aumentando la siembra? ¿O tuvieron que eliminar el ganado porque querían aumentar la siembra?
No, la verdad que fuimos optimizando. El ganado, lejos de disminuir la masa ganadera, aumentó.
Ya.
Y aumentó la superficie de siembra. O sea, logramos hacer buena gestión. Pusimos cerco eléctrico, tiramos redes de agua y empezamos a pastorear con cerco eléctrico.
O sea, aumentaste tu masa teniendo mayor cantidad de cabezas por hectárea y eso te permitió dejar espacio para la siembra.
Sí, exacto, porque los potreros, el manejo antiguo eran potreros grandes donde se metía un lote en un potrero de 15 hectáreas, más o menos el tamaño de los potreros, y el lote se quedaba ahí mucho tiempo.
La importancia del cerco eléctrico, ¿no? Para poder efectivamente hacer el manejo de la población. ¿Cómo lo hiciste con la persona que manejaba este cerco eléctrico? Porque ahí también tienes que tener un ojo para poder ir midiendo cuánto das y cuánto no.
Bueno, yo como médico veterinario, yo estudié un poco el tema de producción, sabía, tenía mis nociones básicas, y así que nada más que aplicar eso. O sea,
¿Pero lo hacías tú o mandabas a alguien a correrlo?
No, teníamos gente con la que trabajábamos, el campero que todavía tenemos, era el mismo campero que...
¿De tu abuelo?
Sí, es el mismo campero.
Es que eso es una cosa, cuando tú tomas unas formas de producir, de repente es difícil...
Implementar los cambios.
Bueno,
el campero andaba a caballo, ahora anda en moto. Los cambios que hicimos también. Sí.
Ya, pero le gustó, ¿no tuvo problemas entonces? ¿No te generó cierta resistencia?
Bueno, siempre hay un periodo de acostumbramiento que no es fácil y hasta el día de hoy seguimos aprendiendo las diferentes temporadas, cuánto dar y siempre lo estamos recorriendo juntos y repasando porque la verdad que la manera de alargarle la vida a las praderas es haciendo un talajeo con la rotación y con los días de resguardo que corresponde esperar el crecimiento del pasto.
Esa es una clave importante, o sea, dejar suficiente pasto para el renuevo, no pisotearlo tanto, no talarlo, hay que
tener un ojo bien. Dependiendo de la época, porque hay época en que
hay que darle
duro. Cuando no hay pasto hay que comer hasta abajo, ¿no? Como una mesa pool.
Pero hoy día, por ejemplo, una de nuestras metas... Bueno, yo por ahí les voy a contar cómo llegamos a eso, pero una de nuestras metas en la zona que estamos nosotros, que son inviernos a lo mejor más benévolos, es comenzar primavera en agosto.
Yeah.
Yo en agosto ya, yo tengo ya pasto, yo tengo potreros con pasto que los animales están engordando y ganando un kilo diario a pasto.
Ahora,
sí,
qué envidia. Oye, entonces tú, ¿Nunca has dejado la ganadería? ¿Todavía tienes una parte en ganadería y una parte en siembra?
Todavía tenemos ganadería y todavía tenemos siembra, sí. Pero la parte de ganadería es la porción más pequeña del campo, la parte que no se puede sembrar, la parte que está más llena de árboles, los gualbes.
Bueno, siempre se ha dicho que la ganadería, sobre todo en Chile, tiene un espacio que no, nunca se va a perder, porque es justamente donde no puedes sembrar, donde no puedes tener, o por distancia, no, quizás no puedes tener una lechería, o porque no puedes poner frutales, o por clima, por mil razones, la ganadería tiene un nicho de hectáreas en Chile que no se va a perder nunca.
Y la parte que creo que vamos a mantener siempre con ganadería es alrededor de la casa, por el riesgo de los incendios. Nosotros hace un par de años sufrimos un incendio y fue terrible, fue un infierno, y pensábamos que se quemaba todas las casas, entonces... No, la ganadería va a mantener pastito verde ahí, ojalá, o peladito por lo menos, cerca de todas las instalaciones, se va a mantener siempre con ganadería.
Les tocó ese incendio grande de San Pablo en un verano, ¿no?
Sí, sí.
Sí. Uy, qué difícil.
Sí, sí.
O sea, qué buena...
Eso fue el verano del año pasado.
No, uno más atrás.
Sí, uno más atrás, verano del 2023, yo creo. Sí, sí, el 2023.
Claro, ese incendio como que en las noticias nacionales pasaron un poco más... Más piola, por decirlo así, porque habían un incendio grande en Viña y todo lo que pasó
fue
allá.
Fue el mismo año del incendio.
Fue el mismo año. Pero en el fondo fue un incendio sumamente grande. Fueron un par de miles de hectáreas.
Sí, fueron un par de miles de hectáreas. Sí, un par de miles de hectáreas. Yo te diría que a nosotros nos afectó en las siembras propias. Por suerte nos pilló con una parte cosechada. Fueron como 150 hectáreas que se quemaron.
Fue el 2024, efectivamente. Febrero del 2024.
¿Febrero del 24?
Sí, sí. Un año y medio pasado.
Ya, sí. No, fue la verdad que fue un infierno. Nosotros cuando andamos cosechando andamos como bomberos, siempre mirando al horizonte, porque está lleno de cerros allá, entonces estamos siempre en partes altas y miramos al horizonte si es que se ve una fumarola, y al tiro se activan las redes y se hacen las preguntas, y nosotros dejamos nuestra cosecha donde está y partimos con los carros al aljibe derecho a prestar ayuda si es que es relativamente cerca.
De hecho, nosotros le hicimos esa pregunta el año pasado, el año pasado, este verano, a Ricardo, sí, Montesino, justamente, y nos decía una frase que a mí se me quedó grabada a fuego, digamos: es mucho más difícil apagar un incendio cuando no hay nadie en faena que cuando pasa cuando estás en el medio de la faena, porque crece mucho más. Cuando estás efectivamente trabajando ahí, estás pendiente de lo que pasa.
Sí.
Nadie quiere que se le queme, entonces están todos ahí súper pendientes, pero cuando no hay nadie, en teoría no hay nadie, es mucho más catastrófico lo que pasa ahí.
Sí, bueno, nosotros inmediatamente salimos a prestar ayuda a ese incendio, y ocurrió en dos focos. Salimos, llegamos al lugar, apoyamos a bomberos, a CONAF, que estaba ahí, todo controlado, nos volvimos a trabajar, llenamos nuestros carros, abastecimos, seguimos trabajando, y de un momento a otro se ve que hay un repunte, pero como violento. Entonces ya, cabros, vamos, otra vez, y partíamos, íbamos en camino, y empezamos a ver que el fuego comenzó a saltar, a saltar, a saltar, y nos encontramos con la pared de fuego al frente, así que reversa, nos fuimos para atrás, y la verdad que fue un infierno. Así que delimitar perímetros, tratar de trabajar con abastecer a bomberos, tratar de proteger, pero la verdad que no hubo mucho que hacer. El fuego saltó por todas partes y había harto viento.
Había harto viento, había harto calor.
Mucho calor.
Sí. Terrible. Oye, y entonces ustedes fueron creciendo, aumentando en ganado, aumentando en siembra. ¿Cuándo ya empezó a verse más ordenado el tema de la siembra? ¿O tú empezaste, dijiste, este año la cosecha estuvo
buena? Sí, nos tocaron cosechas buenas entre medio, pero nosotros estábamos, ¿cómo decírtelo? Nunca hicimos un financiamiento a largo plazo, tampoco hipotecamos terreno, entonces fuimos de a poco, y como que no logramos sacar la cabeza del agua, estábamos como que así. Entonces, cuando partimos, yo me acuerdo, el año 2008, verano del 2008, hubieron muy buenos precios en trigo, y fue súper bueno, pero los precios empezaron a caer, a caer, a caer, a caer, y por más que tú sacaras buenos rendimientos con el precio del quintal, que llegó, no sé, a 12 lucas, me acuerdo, 12.400 pesos, cuando estaba por los 15, yo decía, puta, si el otro año baja de 15 lucas, el negocio se...
No da.
No da.
Muy buen ritmo que tenga.
Y claro, y siguió bajando, y siguió bajando, y uno con fe, el otro año sí que va a estar mejor, y sigue, y la deuda crecía. Y yo miraba a mis vecinos, que hablaban de rendimientos superiores a los míos, y como que me parecían increíbles. Entonces yo me empecé a acercar a mis vecinos. Y empecé a llegar a gente que estaba trabajando con tecnología y haciendo las cosas bien, y con asesores de primera línea. Entonces lo que hicimos fue contratar asesoría. O sea, lejos de tirar la esponja, dijimos, vamos a contratar asesoría. Y una de las cosas que la asesoría nos permitió, inmediatamente, fue aumentar los rendimientos. O sea, pero fue brutal. O sea, la única manera...
¿De cuánto? Así va.
Nosotros estábamos más o menos en 85 quintales, ¿ya? Y sobrepasamos los 100.
Ah, y eso sí que te defiende en el tema de los precios, porque igual necesitas precios, pero si tienes un rinde de un 20% más, pucha, el costo es más bajo.
La única manera de defenderse de los precios bajos es con rendimiento. La única manera. Entonces, claro, con esta curva así de precio, que si tú te mantienes en el rubro, pues en algún momento te vas a pillar con, acá arriba con la curva, claro. Y ojalá que te pille con buenos rendimientos. Entonces, nosotros contratamos la asesoría, lo cual implicó aumentar la inversión, porque nosotros hacíamos las cosas a lo mejor con lo justo, pero hubo que aumentar la inversión en fungicida. Por ejemplo, yo hacía, no sé, una pasada de fungicida o dos, ahora me tocó hacer tres hasta cuatro pasadas de fungicida.
¿Fertilización?
También. El cultivo, el movimiento de suelo también. Entonces, se le metieron mucho más costos al sistema, y entonces con mucho susto, con mucho miedo, porque estáis haciendo una mayor inversión. Entonces, la apuesta es mayor, el riesgo es mayor. Pero la verdad es que los resultados avalaron y los rendimientos acompañaron. Y de esa manera, de a poquito, fuimos sacando la cabeza.
Oye, ¿y cuánto en esta mejora rinde tiene que ver con la genética de la semilla? ¿Es tanto o es más estos otros manejos?
¿Influye? Y yo te diría que influye muchísimo. Ya. Nosotros, claro, dentro de la estructura que teníamos antes, nosotros seleccionábamos nuestra propia semilla. Entonces yo tenía un galpón lleno de saco y contrataba a una persona que me iba a seleccionar la semilla y guardaba, qué sé yo. Y cuando cambiamos, nos fuimos a la asesoría, nos dijeron, Felipe, perdiendo el tiempo. O sea, hagamos bien las matemáticas. ¿Cuánto estáis gastando? Oye, yo me acuerdo, esa bodega estaba desordenada, llena de granos, de ratones, los sacos rotos. Tú haces una estimación de lo que vas a necesitar, pero no sabes cuántos kilos vas a obtener de semilla, entonces siempre hay que estar un poquito pasado. Bueno, todo el trabajo que había en la selección, en la producción de semilla, luego la desinfección y todo, era un montón de gente que teníamos trabajando.
Y plata.
Claro. Entonces hicimos un gran cambio. Uno fue empezar a trabajar con semilla certificada, comprada todos los años, y el cambio en la genética, yo te diría que los factores principales que nos permitieron aumentar los rendimientos.
Grande la genética, y qué importante.
Eso, ¿y esa genética era nacional o empezaron a buscar de otros países?
No, nacional. Yo, si bien es cierto, habíamos estado trabajando con los trigos como tradicionales que se sembraban acá. Partimos con el Kumpa, con el Doyinco, esos fueron como los principales. Pero ya después los fuimos dejando y conocimos, o se generó, Ingentec, Ricardo Montesino y compañía, y junto con los asesores que estaban trabajando también con ellos, y nosotros empezamos a probar las variedades de ellos. Y la verdad que un excelente resultado.
Tú nos mandaste una foto. ¿De dónde es esa foto?
Esa foto es siembra de arveja en un potrero que se llama Quilacoya, de esta temporada recién pasada.
Arvejas. Hablemos un poquito de eso, porque siempre cuando uno habla de sembradores te imaginas trigo, avena, cebada, ya raps. Pero ustedes están hoy en día sembrando otras especies distintas. ¿Qué cosas nuevas están sembrando ahora?
Arveja es uno de los cultivos nuevos que estamos
sembrando. ¿Qué es la arveja? Porque no es la arveja que uno se come en la casa.
Te la podéis comer, la verdad que es súper rica. Cuando están tiernas los capis, antes que se forme la arveja, son como sinilas, son dulcecitas, sí. Y después la arveja tierna, uno va al potrero cuando lo va a recorrer.
¿Es esa dulce?
Pero efectivamente,
no es el destino, digamos.
No, es una arveja forrajera, se llama arveja forrajera. Y fue un cultivo que fue introducido pensando en la dieta de los salmones.
¿De los salmones? Porque
entregan mucha proteína.
Sí.
Perfecto.
La legumbre.
Más que solo proteína, también tiene energía. El lupino le gana en proteína a la arveja, pero también tiene una parte importante de energía.
Pero la arveja tiene más energía que el lupino.
Sí.
¿Y el lupino también?
También, eventualmente sembramos lupino en algún momento, pero ya no.
¿Te decantaste por la arveja?
Sí. Bueno, las arvejas, es que este es todo un desarrollo. Nosotros, para explicarle un poco y por qué aumentaron los rendimientos, porque yo te puedo decir que saco 100 quintales en trigo, pero tiene una historia. Para sacar 100 quintales en trigo, como dice mi asesor, esta foto o ese resultado es el resultado de lo que tú has hecho antes. O sea, claro. Tú necesitas una rotación sana. Yo no puedo poner trigo y trigo y trigo. Entonces yo tengo que evaluar una gama de cultivos. El trigo necesita la avena. ¿Y por qué necesita la avena? Porque la avena controla el mal del pie en el trigo, que es una enfermedad que te liquida el trigo. Si tú repites trigo sobre trigo, te va a dar mal del pie. Necesitas la avena que produce avenacin, que controla el mal del pie. Vale. Pero es una gramínea.
Sí.
Entonces también combates con los mismos herbicidas prácticamente las malezas que junto al trigo. Entonces hay algunas que no puedes controlar.
Algunas que se te escapan porque no lo...
Las gramíneas.
Las
gramíneas dentro de las gramíneas y la gramínea que más nos molesta. Las gramíneas que más nos molestan son vallicas y avenillas. O sea, tú no puedes controlar avenillas dentro de una avena.
Ya.
Entonces, necesitas además otras variedades. Y dentro de eso está el raps, por ejemplo, que es completamente de una familia competente. Y el raps revivió en Chile, porque también tiene una historia el raps, pero también resucitó gracias a los salmones. Entonces, nosotros necesitamos el raps para poder tener trigo. Entonces, ya ahí tenemos tres, ya trigo, avena y raps. Y el raps también tiene algunas dificultades, porque también hay malezas difíciles de controlar en el raps, como el rábano, que es de la misma familia. Y tener otra alternativa más de un cultivo que permitiera combatir maleza y mejorar la rotación. Y además, mejorar estructura de suelo, fijar nitrógeno. Las arvejas
Las
entran, pero
arvejas.
de una manera excelente. Es un cultivo primaveral, y eso te permite que tienes todo el invierno para incorporar tus rastrojos, para hacer controles mecánicos de maleza. La arveja viene en primavera, es una leguminosa, fija nitrógeno, entonces no necesita aplicarle urea. Y además, con eso, cuando tú vas cambiando, también vas trabajando con la microbiota del suelo y con los microorganismos. Y tienes un suelo que está activo, un suelo que está trabajado por raíces profundas, pivotantes. Y toda esa combinación de factores te permite tener un buen trigo.
Un trigo de 100 quintales.
Claro, pero en 5 años estamos hablando que son dos oportunidades para el trigo. Claro.
Pero es interesante aquí esto, lo que hablamos de la rotación de cultivo finalmente, y no este
Sí.
monocultivo que vas una y otra vez haciendo lo mismo y vas perdiendo la calidad de la producción que estás haciendo.
Pero la verdad es que, por lo menos acá en el sur de Chile, el único cultivo que yo conozco que se sigue trabajando y que funciona como monocultivo es el maíz.
Maíz, sí.
Pero el resto, todo está obligado. La papa no puedes probar tampoco
Claro.
porque también tienes riesgo
De manejo de los
de
suelos y las
enfermedades.
enfermedades que te van
Enfermedades,
quedando ahí.
claro.
Porque es interesante una de las cosas que tú estás señalando, o sea, la salud del suelo, porque hablamos mucho de cultivo, hablamos de vaca, hablamos, pero aquí la salud del suelo es algo que a ustedes es fundamental, ¿o no? Se preocupan
Pero
mucho.
por supuesto, es fundamental y hay un montón de hongos y otras cuestiones que también están en el suelo que te van a estar afectando si tú pones, no sé, trigo, avena, trigo, avena, trigo, avena, no sé, rincoscoriosis, por ejemplo, o cebada, que también es otro cultivo que es primaveral, pero también es una gramínea. Entonces, de ahí entra otro. Estamos hablando, a ver, trigo, cebada, avena, raps, arveja. Ahí hay cinco. ¿Qué más hacemos nosotros? Eventualmente tritrical. Pero por ahí yo te diría que
Y
están.
la
Ya, pero está.
planificación, ¿a cuánto la hacen?
Mira, la
¿Cuánto es
planificación.
el horizonte?
Mira, esa es una buena pregunta. Y es una pregunta. Es que organizar la planificación no es tan fácil. Y sobre todo en el caso de nosotros, que partimos así de a poco, sembrando un potrero, después incorporamos otro, después otro, y eran puros pedazos chicos. Entonces, la idea fue tratar de ir haciendo paños más grandes. Entonces, había que hacer una planificación que te permitiera tener un promedio más o menos todos los años en donde no caigas en 100% de raps o 100% de avena porque quedas muy expuesto. Entonces, la idea es tener repartido los huevos y donde el trigo siempre tenga una participación de un 30 o un 40% dentro de tu siembra. Entonces, la planificación uno la va haciendo con tiempo, tratando de juntar a lo mejor algunos paños, y yo te diría que las planificaciones son a 5 años, por lo menos van a 5 años. Siempre hay espacios como para poder cambiar un poco, pero planificaciones hasta el 2035, yo ya las tengo tiradas en la planilla Excel.
Claro, porque tú ya sabes cómo va a venir, cómo debería venir esta recirculación de especies en un potrero.
Claro,
Tú más o menos sabes que si le pusiste trigo, después le vas a poner este, después le vas a poner
entonces
este otro.
ese fue uno de los pero grandes cambios que tuvimos con la asesoría, porque el precio de los productos, uno la verdad que no lo puede manejar.
Es que eso te iba a preguntar. Entonces ustedes se ven más por la salud del suelo y los
Sí.
cultivos que el precio fluctuante
Sí.
dentro del commodity,
Sí,
finalmente.
exactamente. Porque claro, antes nosotros trabajamos, ay, pero este año va a estar bueno la avena, pongamos avena, este año va a estar bueno el trigo.
Especulando un poco.
Pero claro, pero está mirado desde el punto de vista del precio y te estás olvidando de la rotación del suelo. Entonces, claro, la única manera de hacer frente a los malos precios es con buenos rendimientos. Y la única manera de tener buenos rendimientos es con una buena rotación. Entonces, ese es como un cambio de paradigma, pero es súper importante. Y dentro de la rotación de cultivo, el trigo probablemente es el más rentable. Entonces, uno trata de hacer una planificación que te permita tener una mayor proporción de trigo para poder capturar ese valor, porque, no sé, este año que acaba de pasar la avena fue un desastre. O sea, no sé cuántos agricultores habrán ganado plata con la avena, pero probablemente ahí rayando o muchos perdieron plata. El raps también es un cultivo que, bien trabajado y con buenos rinde, también puedes ganar buena plata, pero en general es más
Felipe, y
plano.
algo que tú mencionaste al principio y que no hemos visto cómo ha evolucionado, el tema de maquinaria. Tú dijiste que no tenían maquinaria para
No,
sembrar.
no tenía
¿Cómo fue
maquinaria.
ese cambio? Porque fueron creciendo, ustedes contrataron cosecha, tienen maquinarias propias. ¿Cómo ha ido esa evolución desde el punto de vista maquinaria?
Bueno,
¿Tuviste que aprender de fierro?
sí, a mí siempre me gustaron los fierros, la verdad. Me gustan todavía mucho los fierros y me encantaría tener todos los fierros. Sí, pero los fierros necesitan operadores y son súper caros. Y para poder hacer rentable un fierro me refiero a un incorporador de rastrojo, un tractor, o, no sé, un equipo. Hay que hacer hectáreas. Entonces, la superficie que nosotros manejamos, no, yo he hecho los números varias veces y no nos da para tener todos los fierros. Así que tenemos lo básico. Cuando partimos, habían rastras y, claro, tratábamos de hacer todo nosotros. Y lo hacíamos a una velocidad muy claro. despacito, y a lo mejor no quedaba de la mejor manera.
Sembrar. Te perdías ventanas de buen clima de repente.
Claro.
Que eso es lo relevante también, porque tiene que ser justo en el momento en que lo necesitas, que es una de las ventajas de tener tus propias cosas, pero también el costo asociado a eso. Entonces, ¿tienes un buen equipo, o sea, como externo, en el cual te puedes ir apoyando? ¿Cómo?
Yo, por ejemplo, hoy día tenemos un prestador de servicio trabajando, aprovechando esta ventana de clima que hay, y el prestador de servicio viene con dos o tres sembradoras y se hace 100 hectáreas al día. Claro, entonces, claro. Yo no tengo esa capacidad. Entonces, no,
¿tú podrías estar tres semanas para hacer las 100 hectáreas?
Claro, entonces yo tengo una Tatú, una Semeato, que son máquinas chicas con las que hicimos montones de trabajo antes, por supuesto, y todavía hacemos las partes a lo mejor más difíciles, donde las grandes no entran, o cuando el terreno está muy refaloso y las otras son muy pesadas, entramos con las máquinas chicas. Pero esa capacidad de abordar una superficie más grande en poco tiempo, la verdad que se soluciona con prestación de servicio.
¿Y qué tanto es, qué tan importante es eso de poder hacerlo en menos tiempo y ocupar estas ventanas cuando estás produciendo? ¿Qué tan relevante es para tu negocio?
Es otro, yo creo que, de los puntos clave de por qué logramos mejores resultados, las fechas de siembra. Y bueno, es que esto depende también de cada uno de los campos y donde estén ubicados. En suelos arcillosos, por ejemplo, cuando llueve un poco, se pone súper refaloso. Entonces, es muy difícil trabajar. Entonces, hay que esperar los días adecuados y alcanzar a hacerlo. Por ejemplo, este otoño fue muy complicado porque hubieron lluvias que, si bien no fueron abundantes y constantes, eran día por medio las lluvias. Y no permitía que el suelo se seque. Entonces, sembraste un pedacito. Después otro pedacito, después otro pedacito. Y tú tienes que ir acorde al desarrollo del cultivo, haciendo las aplicaciones de los productos que necesitas. Entonces, hacer pedacitos también empieza a complejizar todo el sistema. Entonces, ideal, paños grandes. Cuando partimos, hacíamos con las máquinas propias que teníamos nosotros lo que podíamos, y cuando contratamos las asesorías, la verdad que también fue el cambio de paradigma con respecto a las rotaciones y prestación de servicio.
Ya, y esa prestación de servicio ya sabemos que la tienes en la parte de siembra, con tres sembradoras, todo el cuento. Pero ¿y en la cosecha? Porque en la cosecha, ¿todos quieren cosechar el mismo día?
Todos quieren cosechar el mismo día. Bueno, tuvimos arriendo, también contratamos servicio por muchos años de cosecha, y los equipos claves que nosotros tenemos, lo que nosotros sí hacemos, son fertilizaciones, fumigaciones y cosecha.
¿A la cosecha la haces tú?
La cosecha la hacemos nosotros, sí.
Ah, claro. Pero ese, porque fertilización y fumigación, la inversión en maquinaria no es tan grande, pero no. La trilladora,
sí.
Esa vale, esa es una inversión de verdad.
Sí, es de verdad.
Bueno, ¿Y la manejas tú?
También. No, pero me ayudan. Yo no ando todo el día arriba de la trilladora. Yo sí hago algunos turnos, pero es más rica andar arriba de la trilladora.
¿Con aire acondicionado?
Sí, no, tenemos una trilladora, una de última tecnología, te diría, una muy buena trilladora. ¿Y por qué terminamos comprando una trilladora? Antes se quemaban, o todavía se queman rastrojos, ¿cierto? Nosotros es una práctica que ya eliminamos. Entonces comenzamos a incorporar rastrojos. Y para incorporar los rastrojos e incorporar la paja, necesitas, ojalá, que la paja tenga un tamaño que te permita incorporar y que se descomponga,
que sea chiquitita.
Más rápido. Claro, que sea chiquitita. Uh-huh. Y las máquinas que tienen la capacidad de picar rastrojos son menos, no son todas.
En los prestadores de servicio.
Claro.
Como que hay menos disponibilidad para poder hacerse cargo de lo que tú necesitas en el tiempo que necesitas en los prestadores de servicio actuales.
Y lo más complicado es que probablemente cuando tú picas paja, tú tienes que andar más lento, porque la máquina le está metiendo un volumen mucho mayor. O sea, si tenías un trigo de este porte y tú cosecháis las espigas, dejáis, no sé, pues paja de este porte, y la máquina está trabajando con cierto volumen. Pero si nosotros lo que tratamos de hacer
corta
es
bajito.
Cortar más abajo y que la trilladora procese la paja.
Claro.
Entonces, la paja pasa por un picador y sale picada y la distribuye de una manera uniforme, que tampoco todas las máquinas logran distribuir de una manera uniforme. Porque la próxima siembra comienza con la cosecha. Y eso es como lo más relevante. O sea, si tú logras hacer una buena cosecha, es más fácil lograr hacer una buena siembra.
Una buena siembra.
Claro, entonces, con eso, con un prestador de servicio que teníamos una cosecha que a lo mejor que no era ordenada, entonces los residuos no quedan ordenados, entonces a la hora de incorporar los residuos se complejiza y tú querés sembrar. Y entonces en esta parte la máquina y acá no, la sembradora después es más ancha y pasa, tú la regulaste para una situación, no para la otra, entonces se complejiza todo.
Perfecto.
Entonces sí. Eso lo hacen ustedes a la pinta de ustedes, como ustedes necesitan.
Claro, pedimos ayuda porque a lo mejor no nos daba con una máquina hacer todo, tenemos una sola máquina, uh-huh. Pero sí, tratamos de hacerlo todo nosotros.
Oye, siempre, y esta es una pregunta que se me ocurrió cuando venía para acá, porque siempre en lo que es ovinos, y sobre todo ovinos, pero ganado, está el reclamo, el llanto permanente del problema de los perros asilvestrados. Uh-huh. Los sembradores, ¿tienen problemas también con algunos animales que llegan a su ganado? Estoy pensando en los loros especialmente.
Sí, sí, y pero no son todos los años, afortunadamente, pero hay años de loro. Y son el momento de la siembra que se deja caer una bandada y te puede liquidar una siembra completa.
¿Y qué mecanismos ocupas para ahuyentar a los loros?
Disparadores automáticos, por ejemplo.
A gas.
Sí, a gas. Disparadores que tienen cambio en la frecuencia, entonces no están cada cierto, van variando el tiempo en que van haciendo
porque
el disparo.
Porque si no, los loros se acostumbran.
Y van girando, y además ponemos gente en moto, gente a pie, con escopetas o con también para espantarlos, porque el loro se puede acostumbrar. Espantapájaros, o sea, usamos todas las medidas. Cuando hay ataque de loro, nos vamos todos los loros y
a corretearlo.
¿Con ciervos no han tenido problemas?
No, el ciervo, hay ciervos, pero problemas con ciervos no.
En el raps deja la embarrada.
En el trigo también, porque se pasan y realmente lo hacen como unos niditos.
Sí, pero son pocos los ciervos. En el sector de nosotros son pocos.
Hubo un tiempo que habían más, yo me acuerdo. O sea,
los animales de los vecinos, a lo mejor. Peor.
Ah.
Pero con perros asilvestrados, por ejemplo, dentro de lo que nosotros hicimos, también había un plantel de ovejas en el campo.
¿Ya?
¿Tenían?
Teníamos, ovejas. Sí, tuvimos. Que yo hice crecer el plantel de ovejas y también le metí circo eléctrico a las ovejas. Pero los perros no nos liquidaron. No, o sea, con los perros no había nada que hacer. Yo
tenía mucho problema de perros.
Sí, llegamos.
Bueno, es que en San Pablo
llegamos a tener como 350 ovejas.
Ya.
Y no, me deshice de todo.
Por
los perros. Y hoy día tenemos, no sé, un piño de 15 ovejas.
Pero ese es para el asado de fin de año.
Claro, para tener, no sé, para el aguinaldo, regalarle un corderito a cada uno de mis trabajadores. Y los perros nos dejaron la escoba otra vez.
¿En serio?
Sí, otra vez. Voy a cambiarlas de lugar. No, la verdad que con los perros...
Es que ponerle un burro.
Eso mismo conversamos la otra vez. Estábamos buscando a alguien que tenga burro, haya usado burro.
Sí, ayer estábamos hablando de los burros.
¿En serio?
Eso funciona muy bien.
En la reunión de la SAO.
Sí,
eso funciona muy bien. Yo lo he visto en vivo y en directo cómo los burros se defienden a su rebaño o a otros rebaños de los perros.
Sí, o un perro también. Hay perros de razas que sirven. Pero claro, como que todo el entusiasmo y eventualmente buenos precios de que pudieran se pudieran haber aprovechado con los corderos y todo, entran los perros y te dejan las cosas.
Oye, y en la parte de ganado, ¿ustedes siguen con ganado? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Han metido genética o es solamente compran y engordan? ¿Qué están haciendo?
En ganado nosotros compramos y vendemos.
Ya.
Compramos y vendemos. Tratamos de, como tenemos, en nuestro invierno es benévolo, nuestro verano es muy seco.
Uh-huh.
Entonces nosotros tratamos de aprovechar nuestra primavera temprano y que nos pille con ganado. Hacemos la reposición de ganado y las compras en el mes de marzo, abril y mayo.
Perfecto.
Ahí compramos, entonces forrajeamos, a lo mejor apretamos un poquito el ganado porque todavía no hay pasto. Salimos a pastorear, ganamos todo el peso que podemos hasta diciembre y nos vaciamos en verano. Verano dejamos lo mínimo.
Pero cuando dices verano, ya en diciembre terminas de vender todo.
Sí. Primeros días de enero, ojalá...
Nada.
Ya porque después del 15 de enero, febrero, hasta el 15 de marzo, no hay pasto.
¿Tú tienes algo con riego?
Ah, sí, eso
es. ¿Alguna historia con riego?
Praderas con riego no tenemos nada. Yeah. No, praderas con riego nada.
Pero porque tienes otra.
Es seca.
Sí, es muy seco. Por eso el fondo se llama fondo en Loma Blanca. Yo me imagino que llegan a blanquear las lomas con la
sequía. En el invierno. Sí, o sea, en verano. Oye, ¿y otros tipos de cultivo tienes? ¿Qué más tienes en el campo?
Mira, en el barrio nosotros cuando llegamos, cuando yo me hice cargo, tenía un vecino que tenía avellanas. Y siempre las mirábamos, las avellanas, y estuvimos como con intención, y siempre lo fuimos aplazando y esperando un poco qué pasaba con las avellanas. Hasta que el año 2009 plantamos 20 hectáreas de avellano.
Y... Ah, no es menor, una unidad ya...
Sí. Menos probablemente, porque hay que invertir en maquinaria y todo, entonces menos probablemente ya es difícil. Yo creo que es lo mínimo, 20 hectáreas para poder partir.
Cristian Valdivieso cuando estuvo acá nos dijo, 20 hectáreas es como la unidad para poder trabajarlo y justificar las máquinas y todo.
Claro, exacto. Y bien, la verdad que yo, de cierta manera, habernos esperado varios años, fue bueno porque se desarrollaron variedades. Mm. Y tuviste un entrevistado acá que te habló de eso, de las variedades que se trajeron y todo, y la verdad que las variedades son muy buenas, así que un aplauso para él.
Sí, pueden ir a ver la entrevista completa, es muy buena, la de los Jorge,
La familia Amor.
Sí. Los Jorge, pues, sí.
Y ahí eso ya está full producción y eso tiene riego, ¿sí?
Eso sí tiene riego, claro. Eso tiene riego por goteo, riego tecnificado y ahí, bueno, dentro, a ver, en mi cabeza, ¿qué es lo que pasaba? Según mi experiencia, de todo lo que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que con tecnología funciona mejor, uh-huh. Con asesoría funciona mejor. Y eso es un mensaje a lo mejor que yo quisiera transmitirle y dejarle. Yo,
ahí está, toda su cámara para ustedes.
Yo soy veterinario, pero es contratar gente que sabe del tema y especialista en los temas, es sumamente importante, porque ellos son los que están a caballo de la tecnología y están metidos en ese rubro específico. A uno como administrador, uno le toca estar a cargo de todo, o sea, hay que saber de todo un poco y tratar de solucionar problemas, pero uno no se las sabe, de verdad, que tener asesores es sumamente importante. Y la tecnología, para mí, me ha dado resultado en todo lo que hemos hecho. Entonces, también, los avellanos los concebimos con tecnología. Entonces, yo fui a ver y me mostraron las experiencias que habían con telemetría, por ejemplo, con plataformas de control en tu teléfono, y así lo hicimos. Entonces, hoy día tenemos una caseta de riego, que al final no es tanto, si son un par de sensores y válvulas que te permiten monitorear, te permiten controlar y saber lo que estás haciendo. O sea, yo programo en mi teléfono, quiero meter tantos litros a este sector, tantos litros a este, y así puedo, yo hago la mezcla de fertilizante y...
Hay con fertirriego.
Sí, claro, con fertirriego, claro. Y fertirriego donde yo puedo medir, entonces yo puedo sacar también información y reportes de las unidades de cada uno de mis nutrientes que estoy aportando a cada uno de mis sectores. La verdad que es muy útil y facilita también mucho.
Oye, y ya, has hablado de todas las asesorías, pero como asesorías productivas, ¿asesorías de gestión de números de Lucas? ¿Tienes algo? O
hemos estado...
O en la cartola de la cuenta corriente, ¿no?
Hemos participado en un par de asesorías que hubieron en gestión de números que hubo en ganadería, hubo un proyecto, estuvimos luego, ya no me acuerdo cómo se llama, fueron varios años atrás, participamos en un seminario, hay un programa que se llama Chile Compite Más Mil, ¿compite? Sí, ¿lo conoces? Sí, también sí. Participamos del Compite en su oportunidad, tenemos un contador, pero no, un asesor en los números propiamente tal que te permita como ir proyectando, viendo, no tenemos.
Ya, pero han tenido experiencias con asesoría en ese tema, ¿verdad?
Sí, sí.
La parte de gestión.
Sí.
Oye, se nos está yendo el programa, hemos hablado mucho del campo y se nos ha quedado atrás la patita de la familia también. ¿Cómo va la familia ahí, Felipe?
¿Está metida en el campo la familia?
Mi familia, bueno, yo tengo un pequeñín de 3 años y la Amelia de 7, Manuel de 3, Amelia de 7. Y bien, pues súper bien. O sea,
¿van al campo? ¿Les gusta?
Sí, les gusta. De hecho, de aquí me voy a buscarlo y nos vamos a la siembra. Vamos a ver las máquinas, ¿no? Si les gusta. Y participan ¿sí? de las cosechas también, me acompañan en la trilladora. Sí,
trato de involucrarlo desde chiquitito. Familiarmente aquí preguntamos hasta por la señora y por todo. ¿Dónde conociste a tu señora?
A mi señora la conocí cuando yo llegué a Osorno, me llamó el tiro la atención.
¿Estaba hablando séptimo básico?
No, estaba en mi colegio, dos años más abajo, así que la conozco desde el colegio.
De chiquitito.
Claro, pero no nos encontramos y no tuvimos una relación, sino hasta ya más grande ya.
Súper. Oye, se nos está quedando un temita sí. Que quiero no dejarlo de lado, que es la parte de la asociatividad y la SAGU. Tú hoy en día eres director de SAGU.
Sí.
Y fuiste director de SAGU.
Sí.
¿En qué época fuiste de director la primera vez?
A ver.
¿Como el 2021 por ahí?
No, antes. El 2011, yo creo.
Ah.
Sí, por ahí.
Ya.
Estuve 4 años de director de SAGU, que fue en la época en donde yo entré a FEDAGRO, y FEDAGRO, la verdad que al estar compuesta de varias asociaciones gremiales, estaba un poco inactiva o con dificultad a continuar, y teníamos intención de poder potenciar el rubro y poder hacer algo en conjunto, y la idea fue unirnos con SAGU. Y ahí fue cuando SAGU hablamos con ellos y estuvo de acuerdo y nos invita a participar y amplía el espacio en el directorio para que podamos entrar desde FEDAGRO, y así ocurrió. Entonces ahí yo estuve 4 años cuando estaba de presidente Thomas Herbert, y 4 años fueron de gestiones en la SAGU, luego me retiré y volví este año. Este año me invitaron a participar.
Como director de SAGU ya directamente.
Claro, me llamaron por teléfono, me dijeron Felipe, y bueno, la verdad que desde el tiempo que yo estuve también me di cuenta que si bien el rubro y la institución es querida por los agricultores, por todo, no hay mucha gente disponible a la hora de postularse a director.
Es que es muy sacrificado ser director.
Sí, es difícil encontrar socios que quieran participar y estén dispuestos a participar.
¿Y para qué decir ser presidente del directorio?
Exactamente.
¿Y cómo se ve ahora? ¿Qué se ve en el futuro para la SAGU?
¿Qué se viene en el futuro para la SAGU? Retomar un poco la acción gremial. SAGU ha tenido varios cambios últimamente y anteriormente teníamos un director ejecutivo que era una persona que estaba dedicada a la acción gremial. Hoy día estamos los 9 directores, dentro de ellos está nuestro presidente que está asumiendo las funciones gremiales, pero la verdad que el poder estar al día y participar en todas las instancias requiere de mucho tiempo y probablemente de dedicación exclusiva. Entonces, ahí estamos viendo nosotros cómo podemos desarrollar ese tema y cómo podemos abordarlo. Entonces tenemos que buscar la manera de volver a estar en las diferentes instancias.
Ya, o sea, quieren volver a retomar la importancia que tenía la SAGO antes en cuanto a ejercer influencia desde la SAGO.
Claro. Bueno, la SAGO tiene sus propias unidades de negocio, entonces también hay que preocuparse de que la SAGO...
La radio, el petróleo.
La radio, el petróleo, el recinto, registro genealógico, y cada una de esas unidades de negocio tiene sus propios números. Y la verdad que hay unas que subsidian a otras, uh-huh. Y los números, bueno, hubo que hacer algunas inversiones. Los números tienen que estar bien y tienen que estar ordenados para asegurar que la SAGO pueda continuar en el tiempo trabajando. Entonces, y para poder a lo mejor contar con los recursos para poder ir a todas las instancias y participar y estar presente.
Sí, que se haga la exposición, que yo soy un fanático de la exposición de la SAGO. Para mí no hay nada más lindo que estar en la plaza y ver pasar los tractores que van a la exhibición y después recorrerla.
Para mí vender empanadas.
Ah, claro, la socorra.
Las mejores empanadas.
Sí. De todas las SAGO vienen... Nos disfrutan desde hasta de Temuco, ahí van de todo Chile, vienen a comer nuestra empanada.
Hay eventos en que la gente va y los quiere mucho.
Es que para mí la exposición de la SAGO es una parte del alma de Osorno.
De la tradición, claro.
Sí. Oye, Felipe, ¿ha pasado por la cabeza de la gente de la SAGO vender el recinto?
Por la gente de la SAGO yo te diré que no sé qué puede pasar por la cabeza de todos los socios, pero son alternativas que a lo mejor se han evaluado en algún momento, pero son decisiones que yo no... Son súper difíciles de tomar porque imagínate, es parte de una tradición tremenda el recinto de Osorno y hoy día a lo mejor uno de los grandes dificultades que tiene la SAGO es cómo mantener ese recinto, porque solo en contribuciones tiene que financiar un montón de plata. Entonces,
porque está en zona urbana.
Sí.
Pero esa cuestión, bueno, hay, todos podemos tener nuestra opinión respecto a las contribuciones, pero una institución que es sin fines de lucro, que se dedica a apoyar al sur de Chile, básicamente, que tenga que estar pagando contribuciones por un recinto que le aporta tanto a la comunidad, yo no encuentro impresentable.
Mira, si las contribuciones fueran menos por el recinto de las que hay que cancelar, que han subido con los avalúos fiscales, han subido las contribuciones. Si las contribuciones fueran menos, la verdad que nos harían un alivio, pero tremendo.
Sobre todo con la importancia como parque urbano y centro de encuentro, claro, que tiene la SAGO.
Claro, entonces uno de los desafíos es ese, tratar de rentabilizar el recinto, sacarle más provecho, porque en general la feria, lo que produce, ni siquiera alcanza para pagar todas las contribuciones.
Claro.
Entonces las otras unidades de negocio tienen que estar financiando, pero bueno.
Es un tema de largo aliento.
Hay temas, por eso te digo, hay temas que el directorio tiene que preocuparse, a lo mejor de presentar algunas soluciones y ver cómo podemos abordarlas. Y como son temas complejos, tampoco queda mucho tiempo para lo demás. Entonces es importante que la SAGO logre ser solvente y poder abordar y estar presente en lo que más importa y que luego no nos encontremos con sorpresas cuando se dictan reglamentos o leyes o resoluciones del SAC, por ejemplo, que no fue consultada con los socios. Por ahí hay una resolución del SAC que sacó, que parece que la quieren implementar ahora este próximo año, que es que antes de hacer una aplicación hay que dar un aviso con 72 horas antes.
Creo que eso ya está, y es por la ley de las abejas, que también lo conversamos en un programa nuestro. Sí.
Eso se había planteado y después se echaron para atrás en su minuto. Hubo cambios, ¿no?
Se postergó, se aplazó.
Se aplazó, pero puede pasar, o sea, el SAC puede sacar una resolución hoy día para mañana.
Claro, bueno, pero yo no sé si han pensado que probablemente les van a llegar millones de cartas de aplicación y poder fiscalizar o recibir esa cantidad de información es difícil. Entonces,
oye, no sé. ¿Y qué pasa con el productor que está en zonas alejadas, que no tiene cobertura de internet, que no tiene, ¿cómo llega a ser el aviso? Porque tú hay ciertos, tú te programas en ciertas aplicaciones de ciertos productos, todo lo que tú quieras, pero cuando tienes, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, la papa, si llueve vas a tener que poner un producto que no estaba programado de poner.
O cielo.
Pero también hay tener claro que el objetivo era el resguardo de la abeja. Entonces, dale con las aplicaciones de eso, que puede ser complicado para alrededor, o hay unas aplicaciones. Hay formas de resolver el problema.
Sí, no, pero esto se refiere independiente a lo que tú estés aplicando, es que tienes que avisar a la comunidad.
Por eso digo.
Alrededor y al SAC.
Entonces es como demasiado abierto.
Un escritorio en Santiago,
¿sí? Pues eso digo que es demasiado abierto. Quizás si fuera como cosas específicas en las cuales tú debieras dar aviso, porque efectivamente al vecino al lado que tiene abeja le tienes que avisar que va a aplicar un insecticida, dale.
Nosotros, por ejemplo, en promedio, yo te diría que deben ser con la fúmiga ahora entradas al potrero, como 10 entradas al potrero.
¿En un periodo de cuántos meses eso?
En el año.
Ya.
10 entradas al potrero.
Sí, claro.
Pero tenéis diferentes cultivos, entonces son por cada uno de los cultivos. Y, o sea,
la fumigadora es una herramienta que se ocupa harto.
Sí, si no está lloviendo, está fumigando.
Felipe Valenzuela, se nos acaba el tiempo, Eduardo Winkler. ¿Te queda alguna pregunta? Nos quedan un par de minutos.
La verdad es que es la parte del horizonte. Siempre como que terminamos como viendo cómo ves tú el negocio para adelante. ¿Tú crees que...? Porque mencionaste la salmonicultura como un cliente importante hoy en día que les permitió incorporar nuevas especies a la rotación que les permite ser más rentables. Uh-huh. ¿Cómo ves tú el tema con la salmonicultura? ¿Cómo ves tú el tema del negocio, de la siembra? ¿Tú crees que esto... tiene proyección hacia adelante y que hay que salirse un poco más del trigo de repente y empezar a rentabilizar los otros negocios? ¿O tú crees que esto ya así como ya está armado ya es un sistema?
Las siembras en Chile han venido bajando a una velocidad que es peligrosa. De aquí a un par de años más va a desaparecer probablemente las siembras de trigo si es que no logramos rentabilizar nuestros cultivos y lograr encontrar mejores oportunidades. Yo particularmente tampoco quiero dejar pasar la oportunidad para mencionar que formamos una cooperativa hace un par de años atrás, tiene 2 años formando, dos años de trabajo ya la cooperativa, y la cooperativa está en estrecha relación también con la industria del salmón. ¿Ya? También yo te mencionaba el salmón y hablábamos de las rotaciones. ¿Y por qué es tan importante? Porque necesitamos el raps para poder tener trigo, y el trigo también lo consume la industria del salmón. Chile en general produce, importa la mitad del trigo que consume, y la industria del salmón de ese trigo nacional se come el 10%.
Ya.
¿Ya? Entonces, y también la molinería nacional necesita la industria del salmón. Si quiere tener trigo, la molinería nacional necesita la industria del salmón para que pueda haber raps y los salmones se comen el aceite de raps. Entonces, claro. No es un competidor, es un socio. Yo creo que somos aliados y tenemos que buscar maneras de lograr abordar los diferentes mercados y especificarnos. Dejar de producir un commodity, por ejemplo, y empezar a producir lo que la industria necesita es el camino yo creo que hay que seguir. O sea, y desde ese punto de vista, el desarrollo genético, las diferentes variedades traen diferentes características nutricionales y la industria del salmón en particular busca una característica que lo aportan ciertas variedades de trigo y nosotros lo que estamos haciendo hoy en día, estamos sembrando para la industria del salmón, estamos sembrando para la panadería, para la industria molinera, entonces se buscan los clientes y según la necesidad del cliente es lo que se produce.
O sea, ahí no estás produciendo un commodity, estás produciendo algo específico para ese cliente.
Estamos agregando valor de claro. Esa manera y la cooperativa de granos es la que logra juntarnos a todos y lograr cumplir, porque la industria del salmón son volúmenes importantes. Entonces, encontrar agricultores que puedan abastecerla durante todo el año es difícil. Y hoy día, a través de la cooperativa, son más o menos 20.000 hectáreas que se están sembrando y que están previamente ya destinadas cada una de las variedades.
Los pones de acuerdo y, mira, necesitamos sembrar de esto.
Exactamente.
Ah, ya, perfecto.
Necesitamos tantas toneladas de esta variedad, tantas toneladas de esto otro, y en la cooperativa nos ponemos de acuerdo y vemos de qué manera encontramos.
En este caso, hace una gestión de ordenarlos, más que estar juntando volúmenes.
Lo ordena y lo junta.
Bueno, y genera volúmenes.
Sí, el trigo finalmente lo produce la cooperativa, y la cooperativa es la que lo estandariza.
Eso, y hace justamente la misma calidad, el tamaño.
Sí, que uno, por ejemplo, de los factores muy importantes, cuando tú vas a preguntar a la industria molinera y dices, oye, pero ¿por qué por el trigo importado estás pagando más? Y te dice, no, porque aquí recibo un producto uniforme, no tengo que gastar en almacenaje, no tengo que financiarlo, sino que llego, lo compro y me llega una sola calidad. Y lo que se está haciendo ahora, nosotros estamos tratando de estandarizar lo que se está produciendo y poder agregar valor de esa manera.
Oye, dos preguntas muy breves. Una, ¿cómo se llama la cooperativa? Hagámosle propaganda. Pues.
Cooperativa Agrícola de Granos.
Perfecto. Y lo otro, ¿están recibiendo más socios?
La cooperativa por el momento no está recibiendo más socios. Se quiso comenzar con los socios que partieron y tenemos que ver cómo se desarrolla y si esto funciona.
Una que madure.
Sí, que madure un poco porque la verdad que todavía esto está empezando.
Es que es importante tener la cultura de trabajo. O sea, una vez que ustedes logren armar la cultura bien de cómo se va a cómo funciona, después los que entran con esa cultura.
Y que de verdad funcione. O sea, la cosa... Se ve muy bien, tú hablas de la cooperativa y cuál es el fin que persigue la cooperativa y es fantástico, pero de ahí a que funcione hay que probar un par de años luego para poder invitar a más socios.
Estamos en el tiempo, pero yo tengo una pregunta. ¿Qué dice tu abuelo ahora cuando ve el campo y cómo funciona?
Hoy mi abuelo lamentablemente falleció ya hace, cuando me casé, el año 2012, así que, no, mira, a ver, 2000...
Te estás metiendo las patas en los caballos, ¿no te acuerdas cuando te casaste?
No. Empecé a aprender en 2012, yo me casé en 2014. El 2014 falleció mi abuelo, así que yo te diría que si de hoy día desde arriba está viendo, estaría impresionado. Y de hecho, los últimos paseos que nos pegamos por el campo, cuando yo le invitaba y pasábamos, porque ya eran potreros grandes y íbamos en la camioneta, y me decía: Oye, cholo, aquí sí que vas a cosechar harto trigo, cholo, me decía. Sí, así que yo creo que estaría muy orgulloso.
Qué bueno, qué bonito.
Y con eso nos quedamos el día de hoy. Y les recuerdo a nuestros auditores que estuvimos conversando junto a Eduardo Winkler con Felipe Valenzuela en este programa de Raíces y Horizontes, Historias del Sur. Raíces y Horizontes es un espacio donde la agricultura, la ganadería y la vida rural del sur de Chile cobran protagonismo. Conducido por Rocío Gambra y Eduardo Winkler, este podcast explora la conexión entre nuestras raíces, las tradiciones del campo y los horizontes de innovación que moldean el futuro de nuestras comunidades. Esperamos que lo hayan disfrutado y que nos acompañen en un próximo episodio de Raíces y Horizontes, Historias del Sur. Chao, chao.